Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jacarandosa es lo que escuchamos a cargo de Los Panchos, un trío musical romántico mexicano y puertorriqueño de fama internacional formado en la década de los años 40. Los boleros fueron su principal género musical. El trío Los Panchos ha vendido más de 500 millones de discos desde su fundación.
Y yo fuera me quedé. La una.
¡Ocho días!
Y mi mujer no salía. Entonces pensé que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor a preguntarle del caso, me dijo así: no se asuste, mi compadre, que no es muy grave la cosa. Su mujer está acarandosa.
Mira cómo baila. Y mira cómo canta,
la carandosa.
Mira cómo goza,
la carandosa.
Mira qué sabrosa,
la carandosa.
Estaba muy jacarandosa.
Los depósitos de agua potable en Colotlán recuperaron su nivel freático este verano. Instalan dos módulos temporales para aplicar el biológico que protege contra la influenza en Colotlán. La zona norte supera el tercer centenar de casos acumulados de SARS-CoV-2. Bolaños continúa en el segundo lugar de la lista de incidencia de COVID-19 en la región. Desde la Secretaría de Salud Jalisco piden honrar a los difuntos desde casa y evitar las fiestas alusivas al 2 de noviembre. Durante 2020 se han realizado más de 19.000 detecciones de riesgo de fracturas y osteoporosis en Jalisco. Y en Señal Tecnológica hablaremos de un sistema que extrae agua del aire. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompaña en el control operativo Diego León. También están Lupita Arceo, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les invitamos para que se queden con nosotros, que tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Si alguien desea estar en contacto con este personal de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, les recuerdo que los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a nuestra audiencia a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán y desde luego a nuestros escuchas a través del 104.7 de frecuencia modulada. Gracias por su preferencia. Y bueno, les comento que durante mayo y junio del presente año se revisó el nivel freático de los depósitos de agua potable en Colotlán, dando como resultado una disminución de hasta 6 metros en cada pozo. A 4 meses de ese registro y pasado el temporal de lluvias, nuevas mediciones indican que se logró recuperar el nivel de agua, según comparte Erasmo Iturriaga Flores, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán.
Afortunadamente llegó el temporal de agua y se ha recuperado, aunque no fue un temporal muy abundante de agua, de todos modos sí se recuperaron significativamente casi al 100% todos los pozos. Afortunadamente también nosotros estamos en la cuenca aquí del río Colotlán y tenemos los cerros que nos ayudan, el Cerro de Santiago y el Cerro de San Nicolás por otro lado, son relieves que captan mucha agua. Toda el agua de lluvia que cae en los cerros escurre hacia el río y también escurre hacia los mantos freáticos y por lo tanto pues sí se han recuperado y estamos ahorita prácticamente al 100% en el nivel de agua de los pozos. Ya se recuperaron los pozos, volvieron a su nivel normal, a los que estaban el año pasado y esperemos a ver cuánto tiempo dura también.
El que los niveles de agua se hayan recuperado no significa que se deban desperdiciar o utilizar el líquido en los hogares. Por el contrario, se debe generar mayor conciencia para hacerlo de manera responsable, invitó el director de Zapasco.
Por lo pronto, pensamos que por los próximos 6 meses no vamos a tener problemas, aunque sí las medidas intensificaron el consumo de agua en los hogares. De todos modos, hay suficiente capacidad de agua en los pozos para abastecer las necesidades de la población. Como te decía anteriormente, nosotros estamos en la cuenca del río Colotlán. Afortunadamente, somos un municipio con mucha reserva de agua, pero eso no debemos de bajar la guardia, debemos también de seguir con el cuidado del agua, de seguir con la medición del agua en las casas para gastar únicamente lo necesario. Y también, aunque es un año de mucho gasto de agua por las medidas higiénicas que requiere la pandemia para los cuidados higiénicos en el lugar, creemos que no vamos a tener problemas de desabasto de agua.
Iturriaga Flores mencionó que si se hace un consumo responsable del vital líquido, no habrá desabasto, ya que hay pozos que están subutilizados y de los cuales se puede echar mano en caso de ser necesario.
De todos modos, estamos preparados por si esto ocurre. Tenemos reservas de agua en otros pozos que están subutilizados. Ahorita principalmente los pozos que abastecen de agua a la cabecera municipal son el Pozo de Chihuahua, el Pozo del Plan y el Pozo de la Normal. Pero también tenemos el Pozo de Canoas de Arriba que tiene bastante agua y que está subutilizado. en un momento determinado podríamos también tomar agua de ahí. Y también tenemos el pozo del hospital, que está también subutilizado, se utilizan aproximadamente entre 5 y 6 horas diarias. Entonces son pozos que tienen mucha agua.
El entrevistado concluyó invitando principalmente a los ganaderos que requieran de agua para su ganado que acudan a Zapasco, donde se les informará cómo comprar el bloque y a bajo costo. Esta es información que nos comparte mi compañero Gonzalo Vela. En efecto, se ha mencionado de que fue un temporal bastante aceptable y bueno, por supuesto que esto repercute en esta recuperación de los niveles en los pozos de agua potable, aunque por supuesto pudo ser un mejor temporal, pero hemos tenido pues veranos tan críticos en ese sentido que realmente hay que celebrar que hubo un temporal aceptable. Así que esta es la información, y en otros asuntos les comento que el Palacio Municipal y la Región Sanitaria se convirtieron en módulos temporales para aplicar la vacuna antiinfluenza aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto a toda la audiencia. Pues comentarles que con la intención de evitar aglomeraciones que propicien contagios de COVID-19, aquí en Colotlán se han habilitado dos espacios que servirán como puntos de vacunación temporales para aplicar el biológico que protege de la influenza o completar cartillas de vacunación, así lo precisa el director de la Región Sanitaria 1 Norte, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Tenemos ya dos puntos de atención, dos módulos de vacunación, fuera de la unidad de hospitalaria, fuera del hospital de Colotlán, para de esta forma dar un poco más de seguridad a las personas en que se acerquen a recibir esta vacuna. Importante, porque se acerca la temporada donde se han presentado el mayor número de casos y pues bueno, también necesitamos hacer acciones para evitar después tener que diferenciar entre un diagnóstico y el otro. Bueno, ya tenemos una vacuna efectiva, aprovechemos el recurso.
Durante dos semanas y en un horario de 9 a 2 de la tarde se aplicarán los biológicos disponibles, y aunque en este momento, en el caso de la vacuna antiinfluenza, se tiene una meta focalizada, Islahuaca Álvarez aclaró que no hay ningún problema en vacunar a la población que así lo requiera.
Inicialmente la promoción va más focalizada a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, personas con algún tipo de enfermedad crónica, como es hipertensión arterial, como es diabetes mellitus, personas con obesidad, con dislipidemia, con asma, con artritis, con VIH, personas que también están embarazadas, pues pueden acudir directamente a los dos módulos que tenemos ya trabajando, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Uno está ubicado en la presidencia municipal y el otro está en las oficinas de la Región Sanitaria, con el ingreso que se tiene por la calle que está frente al Parque del Papalote.
Para recibir el biológico es importante acudir en el horario establecido, llevar la cartilla de vacunación si se tiene, respetar las medidas de prevención, entre estas el uso de cubrebocas, y no acudir más de dos personas. En el caso de las mamás que tienen varios hijos, bueno, pues tienen que acudir primero ellas con uno de los niños y posteriormente regresar por los demás para evitar aglomeraciones.
En el caso del módulo que está en las oficinas de la Región Sanitaria, también se van a actualizar esquemas de vacunación, donde se van a aplicar otro tipo de vacunas precisamente donde sea necesario. En los espacios que se han habilitado buscan también que sean espacios abiertos, donde no se concentren demasiadas personas, que se cumpla el protocolo de seguridad. Vital, importante dar continuidad a estas prácticas de vacunación para evitar pues muchísimas otras enfermedades. No podemos bajar la guardia, no podemos dejar de hacer las acciones, porque si no tuviéramos que atender otro tipo de problemas más delicados por no realizar acciones preventivas.
Además de los módulos temporales, está también un módulo ya permanente en el Hospital de Primer Contacto Colotlán, y de la misma forma puede solicitarse ahí la vacuna siempre y cuando se cumpla con estas medidas de prevención. Hay que acudir con el cubrebocas, hay que evitar esas aglomeraciones y también hacerlo en el horario que ya está estipulado. Y bueno, pues en el caso de estos dos espacios temporales, nos ha comentado el médico de la Región Sanitaria que van a estar operando esta semana y la próxima, y ya en su momento se nos informará si hay cambios en esta dinámica.
Excelente, Lupita. Pues qué bueno. Entonces es importante señalar, solamente se atiende a dos personas por familia como máximo y digamos que por turno. Si la madre de familia tiene varios hijos y tiene que llevarlos, bueno, tiene que llevar a uno, se vacunan ambos, después regresa al hijo que lleve y se presenta con otro y así hasta concluir con esta dinámica.
Así es la recomendación que están pues llevando a cabo, esto como parte de la ruta segura de la vacuna que ya también ha estado operando en las últimas semanas aquí en la región y obviamente en Jalisco. Y bueno, también hacer esta precisión, son el módulo del hospital, si puedes y gustas acudir ahí, o están estos dos temporales que es en el Palacio Municipal, donde siempre se ponen, aunque ahí solamente se va a estar aplicando la vacuna que protege contra la influenza. En el módulo que se tiene en la región sanitaria, ahí se van a estar aplicando esta vacuna, pero también completando esquemas para aquellas mamás que no llevaron a los niños en su momento. Entonces, ahí se tiene disponible otro tipo de biológico.
Muy bien, Lupita. Entonces, esto es importante y estamos hablando de 2 semanas. Esta sería la primera y falta una más.
Así es. De acuerdo a lo que nos comentó el médico, esta será la dinámica de trabajo.
Perfecto. Reiteramos, el primer módulo en la presidencia municipal, el segundo en la jurisdicción sanitaria, pero es importante en este caso de que se presentaran en la región sanitaria llevar la cartilla de vacunación para que el personal pueda revisar qué biológicos está faltando que se le apliquen a los integrantes de la familia y en ese caso pues poder completar esquemas, como bien lo mencionas.
Así es. También está otra precisión, aunque en este momento las metas son focalizadas, ya lo habíamos nosotros también comentado en este espacio informativo, son para los grupos de riesgo.
Exacto.
Pero de acuerdo a lo que nos ha informado el médico, obviamente no se le va a negar el biológico a nadie. Si una persona más joven acude y lleva a su papá, a su abuelito y también pide la vacuna, también a él se la aplican. Aunque la prioridad sí son personas, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 o quienes tengan ya alguna
enfermedad respiratoria, como asma, por ejemplo.
Pero el que tenga también diabetes, obesidad, pues todos estos grupos de riesgo que año con año son los segundos pues en los que se focalizan las campañas, ¿no?
Exacto.
Pero sí aclarar, ellos son la prioridad, pero no se niega el biológico para nadie.
Exacto, y afortunadamente no se niega porque se supone que hay suficiente biológico para poder aplicarlo, ¿no?
Así es, y comentar también finalmente que esta es una campaña que se está replicando en toda la zona norte. Muy puntualmente en el caso de Colotlán, bueno, son estos dos módulos, pero nos comentó el director de la región sanitaria que también con la intención de que se aplique el mayor número de biológicos, pues se están intensificando estas campañas porque la pandemia así lo ha motivado. Antes se hacían otro tipo de estrategias, bueno, pues ahora se tienen que buscar acciones para que se vacune a la población, pero minimizar los riesgos de contagios también en el caso de COVID-19.
Exactamente, hay que cumplir con todos los protocolos, Lupita. Muchas gracias por la información. Reiteramos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde este servicio en la presidencia o en la región sanitaria. Bien, nos vamos a nuestra primera pausa, pero en un momento estamos de regreso con más información. Al regresar en señal informativa, la zona norte supera el tercer centenar de casos acumulados de SARS-CoV-2. Y Bolaños continúa en el segundo lugar de la lista de incidencia de COVID-19 en la zona.
En un momento regresamos a señal informativa. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aversio, Benito y Donato. En 1575, por cédula real del rey Felipe II de España, es fundada la Villa de Aguascalientes, en la Nueva España. En 1824 es ascendida a ciudad y en 1835 a capital estatal. En 1811 nace en Hungría el compositor, pianista y director de orquesta Franz Liszt, autor de más de 350 obras, entre las que destacan Don Sancho de Castilla, Prometeo, Hamlet, Dante y Fausto y Vals de Mefisto. Muere el 31 de julio de 1886. En 1883 muere el escritor británico Thomas Mayne Reid, autor de novelas de aventuras como Los cazadores de cabelleras, El jefe blanco, El jinete sin cabeza y Los guardabosques del rifle, entre otras. Nace el 4 de abril de 1818. En 1887 nace el periodista estadounidense John Reed, corresponsal de guerra durante las revoluciones mexicana y rusa, de cuya experiencia escribe México insurgente y los 10 días que estremecieron al mundo. Muere el 19 de octubre de 1920. En 1948 nace el narrador mexicano Guillermo Samperio, cuya obra periodística y literaria le ha valido diversos galardones, entre ellos el Premio Casa de las Américas 1977 y el Premio Nacional de Periodismo Literario al Mejor Libro de Cuentos.
El dólar se compra a 20 pesos con 43 centavos y se vende a 21 pesos con 33 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 44 centavos y se vende a 25 pesos con 40 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, saludamos a quienes están escuchándonos recientemente y quiero comentarles que seguimos haciendo la invitación para que participen con sus calaveritas enviando los textos o los audios aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos gustaría muchísimo conocer y compartir su trabajo en este sentido. Calaveritas alusivas a, puede ser al coronavirus, puede ser a temas políticos, puede ser del tema que ustedes prefieran. Incluso pueden hacer calaveritas relacionadas con los personajes de esta H emisora y con gusto estaremos publicándolas. Aquí las dos mejores calaveritas serán compartidas con el programa El Expreso de las 10 de Guadalajara para que nuestro compañero Alonso Torres pueda estarlas programando el Día de Muertos en su programa y por supuesto que aquí y en Guadalajara se estarían escuchando a lo largo del día. Está hecha la invitación, gracias a quienes ya se pusieron en contacto con nosotros para hacernos llegar sus trabajos. Pueden enviarlos al correo xhugc@radio.udg.mx o bien llamarnos para que nosotros podamos ir por ellas al número 499-992-4233. La idea es que no se movilicen, que no salgan de sus casas, pero nosotros buscarlos para que nos hagan entrega de este material. Estamos a su servicio, ojalá que podamos contar con su participación. En otras cosas, les comento que en 22 días la región rebasó el número de casos de COVID-19 diagnosticados durante el mes de septiembre. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues estamos a 10 días de que concluya octubre y de acuerdo con la estadística estatal, en Jalisco hay 84,907 contagios acumulados de SARS-CoV-2 y de esta cantidad, 303 pertenecen a pobladores del norte, un comportamiento que preocupa por la celeridad con la que se han registrado. Así lo señala el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Hemos rebasado los 300 casos en la zona norte del estado. Precisamente son 303 casos que han dado positivo a una prueba tipo PCR o prueba rápida para COVID-19. Importante mencionar que hay repunte de casos en algunos municipios, precisamente Colotlán, 184 casos positivos. Continúa el municipio de Bolaños con 28, Mezquitic 24, Tocatiche también ha presentado un par de casos, ha subido a 18, Huejuquilla el Alto también, un par de casos ha llegado a 15, Huejúcar ha registrado ya 9 casos, al igual que Chimaltitán, San Martín de Bolaños se mantiene en 7, Santa María de Los Ángeles 5 casos y Villaguerrero 4 casos, al corte del 21 de octubre del año 2020.
La asistencia a eventos sociales o religiosos sin respetar las medidas de prevención ha originado un repunte de casos y que las cifras de diagnósticos positivos superen las registradas durante septiembre, una situación que también es preocupante, y así lo comenta el director.
Los casos que vivimos en el mes de septiembre, llegamos a 45 casos y a esta fecha pues ya llevamos 63 casos en lo que va de este mes. Situación preocupante de ver que ya rebasamos ese número y que pues todavía no terminamos el mes de octubre. Como tal, y con este repunte que tenemos, pues bueno, ya sumamos ya 41 personas activas, y es una situación que también nos preocupa bastante porque es el reflejo de cadenas de transmisión que se encuentran activas, y esto pues bueno, si existe toda esta movilidad en la población y falta de seguimiento de estas medidas de prevención, esos brotes, esos casos activos, pues son cadenas de transmisión que se van a manifestar en más casos en las próximas fechas.
De acuerdo con la información más reciente, en Jalisco, 3.678 personas han perdido la batalla contra la enfermedad. En la zona norte, la cifra de decesos se mantiene en 21, pero el riesgo sigue latente, así como la preocupación por contar con la capacidad necesaria para atender a los pacientes, agrega.
Hemos tenido hasta el día de hoy una respuesta efectiva, hemos tenido capacidad para atender la demanda que hemos tenido en este tema de pacientes con COVID-19 positivo o casos sospechosos, y bueno, al día de hoy hemos tenido pues ya un número importante de referencias de pacientes a unidades especiales para COVID-19, pacientes ya confirmados, pero también hemos tenido pacientes que se egresan, que se dan de alta por mejoría de nuestra unidad, de nuestro hospital. Al día de hoy hemos tenido respuesta, hemos tenido capacidad, esperemos que eso no se nos salga de las manos porque empecemos a tener más pacientes que requieran de atención, lo cual nos preocupa pues al ver los números de casos que van en aumento en los diferentes municipios.
En 22 días, la región rebasó el número de casos de COVID-19 diagnosticados en septiembre, una situación que podría empeorar en las próximas semanas y evidentemente postergar la culminación de esta emergencia sanitaria. Ana Cristina, pues estos son los datos más actuales, ya son 303 casos acumulados en el norte de Jalisco, y esta otra estadística que también es importante resaltar: en septiembre se diagnosticaron 45 contagios nuevos de COVID-19 y a esta fecha pues ya se tienen 63, es decir, 18 más.
Exacto.
Y también esta cifra de los casos activos, que ya son 41.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. 41 activos en la zona norte del estado.
Así es, en la zona norte, y bueno, pues no nada más es que estas personas tengan en este momento la enfermedad, que sean infectantes, también algo que hay que mencionar aquí es que esto significa, por supuesto, más brotes, otras cadenas de transmisión, y todavía esta cifra pues puede elevarse aún más.
Exactamente, Lupita. Pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero en muy breve tiempo estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Un dispositivo para lamer, capaz de generar sabores virtuales sin necesidad de comida. La tecnología nos ha dado dispositivos que crean imágenes en nuestras retinas, sonidos en nuestros oídos e incluso sensaciones táctiles virtuales. Pero, ¿podemos experimentar sabores virtuales? Ome Miyashita, investigador de la Universidad de Miji, es el creador del sintetizador Norimaki, una máquina que puede crear sabores artificiales al entrar en contacto con la lengua humana. Este sintetizador, con forma cilíndrica, tiene en su interior 5 tubos que corresponden a los 5 sabores básicos: dulce, ácido, salado, amargo y umami, palabra japonesa que significa sabroso o delicioso. Al presionar uno de los extremos del cilindro contra la lengua, se libera una combinación de sustancias con estos sabores básicos. Cada uno de los tubos internos del sintetizador Norimaki contiene una combinación de agar, un alga que se utiliza como espesante y que no tiene sabor, y una sustancia que aporta el sabor. El dulce se consigue con glicina, el ácido con ácido cítrico, el salado con cloruro de sodio, el amargo con cloruro de magnesio y por último el umami con el glutamato de sodio. Cada uno de los geles de sabor se libera al aplicar una corriente eléctrica al tubo correspondiente. Para evitar cualquier lesión al entrar en contacto con la lengua, el prototipo está envuelto en cobre. Dependiendo de la cantidad liberada de cada componente y de la forma en que se combinan, el usuario identificará un sabor diferente. Hasta ahora han conseguido sintetizar sabores de todo tipo, desde sushi hasta caramelos. Este dispositivo ha podido construirse gracias a los últimos avances en el conocimiento sobre las papilas gustativas. Hace años se pensaba que nuestra lengua se dividía en diferentes regiones y cada una identificaba un sabor concreto. Ahora ya sabemos que no es así. Las papilas gustativas que detectan sabores están repartidas de forma uniforme por toda la lengua. Los experimentos anteriores con sintetizadores de sabores estaban centrados en un sabor concreto. Este modelo japonés, por el contrario, permite sintetizar todos los sabores posibles en un único dispositivo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Kuo en su sección Tecnología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Solo por debajo de Colotlán, Bolaños es el municipio de la zona norte con más casos acumulados de COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco da cuenta de que en el municipio se han reportado 28 infecciones hasta el momento, y aunque el número pudiera incrementar, a decir de Manuel Villalobos Álvarez, alcalde de dicho municipio, la ciudadanía tiene cada vez menos interés en emprender las medidas de prevención.
Lo estamos sobrellevando. Realmente a la gente no le da mucho interés por cuidarse. Insisten en seguir haciendo sus eventos, sus fiestas, que han ido cerrando, que ya no quieren aplazarlas más tiempo. No se les prestan los espacios públicos. Lo hacen en lugares privados, no tan concurridos como quisieran, pero lo siguen haciendo. Pero obviamente eso va a tener consecuencias. Tengo entendido que ahorita en el municipio tenemos algunos 6 casos activos nada más. Y son pocos en comparación de otros municipios como Colotlán, que sí les ha pegado más fuerte. Apenas tenemos el registro de una defunción de una persona que es de Bolaños, que no se contagió aquí, fue en Guadalajara. Lamentablemente falleció, pero pues lo contamos como parte de nuestras pérdidas.
Apegándose a las indicaciones del gobierno del estado, en el municipio se informó sobre el aplazamiento de festividades y eventos con más de 50 personas. No obstante, las fiestas se han realizado en espacios privados donde la autoridad no puede intervenir, lo que significa un riesgo para la salud, aseguró el primer edil.
Lo siguen haciendo ante lo privado. Casi seguramente vienen a pelear conmigo por la posibilidad de facilitar el auditorio, la unidad, para hacer sus eventos, porque dicen, bueno, si el auditorio está muy concurrido, lo hacemos en la unidad. Viene siendo lo mismo. Una vez que tienen su reunión, se ingiere alcohol, ya no se toman medidas. Se va al baile y peor todavía. Está bailando con más personas, pues si eso es posible, pues, como quiera, pero si andan intercambiando parejas porque son familia, pues imagínense el descontrol que habría. He hablado con muchas personas de este tema y terminan haciendo eventos con menos gente, tratando de evitar pues el baile y que sean solamente pues comidas donde conviven con su familia, y evitar aglomeraciones, que lo hagan lo más familiar posible, lo menos concurrido.
El presidente de Bolaños insistió en la importancia de tomar medidas, agregó que la población de la tercera edad es uno de los sectores que han adoptado de mejor manera las medidas preventivas contra el nuevo coronavirus, pero muchas personas jóvenes han dejado de lado el uso del cubrebocas, lo que aumenta el riesgo de contagio tanto para ellos como para sus familiares.
Muy pocos, en realidad, a veces las personas mayores son las que más se cuidan, pero lamentablemente son los únicos, porque los hijos y los nietos andan de acá para allá y pues ellos son los que se los van a llevar al final de cuentas. Si se ocupa, pues es que lo ven como algo muy lejano, pues, porque no podemos hacer público quién está enfermo, quién está aislado. Entonces dicen, no, pues aquí no pasa nada, yo no veo nada, eso nada más se ve en las noticias. Pero la realidad es que sí, hemos tenido casos, se han aislado, pero pues no podemos mencionar nombres ni localidades siquiera.
El presidente de Bolaños insistió en que seamos empáticos ante la actual situación y que en la medida de lo posible evitemos enfermarnos del nuevo coronavirus. Concluyó mencionando que seguirán instando a la población del municipio a permanecer en resguardo y en caso de ser necesario salir con las medidas preventivas que se requieren. Esta es información que me comparte mi compañero Gonzalo Vela. Y en otros asuntos les comento, más bien en más temas del coronavirus, les comento que la pandemia se mantiene activa y para evitar contagios piden cancelar las actividades en torno al Día de Muertos. Te escuchamos con esta información, Lupita.
Muchas gracias, Ana Cristina. Pues en la víspera de la celebración del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a que no acuda a visitar los panteones debido a la emergencia sanitaria que se enfrenta por el COVID-19. Asimismo, la dependencia invita a la sociedad en general, especialmente a los jóvenes, a que se abstengan de participar en reuniones alusivas al Halloween o Día de Brujas. Ambas celebraciones representan un alto riesgo de contagio debido a que la pandemia, en efecto, continúa activa y a que en las dos fechas se aglomeran personas para participar en estas expresiones. Es por esto que desde la Secretaría de Salud Jalisco se hace un llamado respetuoso para que la población en general honre a sus muertos desde casa y, en el caso del Día de Brujas, evite cualquier tipo de reunión. Con corte al 17 de octubre, los dos criterios para presionar el botón de emergencia tuvieron un repunte. En el caso, por ejemplo, de la ocupación hospitalaria, respecto a las camas habilitadas llegó al 20.7%, mientras que la tasa de incidencia semanal alcanzó los 364.2 casos por millón de habitantes. Jalisco reporta en este momento 724 contagios nuevos para acumular, como ya le comentamos, un total de 84.907 casos. También se notifican 36 fallecimientos más, por lo que la cifra de decesos alcanza los 3.678. Los 4.129 casos activos registrados en este momento se concentran en 87 municipios, sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios. Se han descartado hasta el momento 175.439 casos a la fecha y se tiene también un registro de 61.788 personas recuperadas. Del total de casos confirmados a la fecha, el 90% han sido ambulatorios y solo el 10% ha requerido hospitalización. Hasta el momento se han registrado 1.027 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud. En el corte más reciente se notifican 7 casos nuevos y este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas, por lo que reiteran a mantener la guardia y, en caso de requerir alguna prueba, puede solicitarse en los call centers disponibles para ellos, el de la Secretaría de Salud Jalisco, 33 38 23 3320 y en el caso de la Universidad de Guadalajara es el 33 35 40 30 01. Además, también se tiene disponible el sitio electrónico coronavirus.jalisco.gob.mx. ahí se tienen más datos, gráficas y también estas recomendaciones para prevenir o en su momento solicitar atención si es que se tiene sospecha de un diagnóstico de este tipo. En cuanto a la zona norte, bueno, pues ya les comentamos hace un instante que se han llegado a 303 casos acumulados. Ana Cristina, esta es la información de la Secretaría de Salud Jalisco, la que emite, por supuesto, todos los días a partir de esta pandemia de COVID-19.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información. Les reitero los números telefónicos de los call center para quienes deseen hacer cita o requieran hacer cita para una prueba. El número de la Secretaría de Salud Jalisco es el 33-38-23-32-20. El de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Si no alcanzaron a tomar nota, nos pueden llamar aquí a cabina y con gusto les proporcionamos la información, o pueden encontrarla en internet, en la página de la UDG y en la de la Secretaría de Salud. Nos vamos ahora a nuestro siguiente corte y volvemos con las últimas notas que tenemos preparadas para ustedes.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a escuchar Señal Tecnológica. Hoy, Diego León nos hablará de un sistema que extrae agua del aire. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Un sistema alimentado por energía solar extrae agua potable del aire seco. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de otros lugares han aumentado considerablemente el rendimiento de un sistema que puede extraer agua potable directamente del aire, incluso en regiones secas, utilizando el calor del sol o de otra fuente. El sistema se basa en un diseño desarrollado inicialmente hace 3 años en el Instituto Tecnológico por miembros del mismo equipo. Acerca el proceso a algo que podría convertirse en una práctica fuente de agua para regiones remotas con acceso limitado al agua y a la electricidad. El sistema se describe de un artículo publicado en la revista Joule de la profesora Evelyn Wang, jefa del Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la estudiante de posgrados Alina Lapotin y otras 6 personas del Instituto y de Corea y de Utah. El dispositivo anterior demostrado por Wang y sus colaboradores proporcionó una prueba de concepto para el sistema, que aprovecha una diferencia de temperatura dentro del dispositivo para permitir que un material que recoge líquido en una superficie atraiga la humedad del aire durante la noche y la libere al día siguiente. Cuando el material se calienta con la luz solar, la diferencia de temperatura entre la parte superior calentada y la parte inferior de sombra hace que el agua se libere de nuevo del material absorbente. El agua se condensa entonces en una placa de recolección. Pero este dispositivo requiere del uso de materiales especializados llamados MOF, Metal Organic Frameworks, que son caros y su suministro limitado, y la salida del agua del sistema no era suficiente para un sistema práctico. Ahora, al incorporar una segunda etapa de desorción y condensación, y al utilizar un material absorbente fácilmente disponible, la salida del dispositivo se ha incrementado significativamente y su escalabilidad como producto potencialmente extendido se ha mejorado mucho, dicen los investigadores. Wang dice que el equipo sentía que es genial tener un pequeño prototipo, pero ¿cómo podemos llevarlo a una forma más escalable? Los nuevos avances en el diseño y los materiales han llevado ahora el progreso en esa dirección. En lugar de los MOF, el nuevo diseño utiliza un material absorbente llamado zeolita. El material está ampliamente disponible, es estable y tiene las propiedades absorbentes adecuadas para proporcionar un sistema eficiente de producción de agua basado solo en las típicas fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche y el calentamiento con luz solar. El diseño de dos etapas desarrollado por Lapotin hace un uso inteligente del calor que se genera cuando el agua cambia de fase. El calor del sol es recogido por una placa absorbente solar en la parte superior del sistema en forma de caja y calienta la zeolita, liberando la humedad que el material ha capturado durante la noche. Este vapor se condensa en una placa colectora, un proceso que también libera calor. La placa colectora es una lámina de cobre directamente encima y en contacto con la segunda capa de zeolita, donde el calor de la condensación se utiliza para liberar el vapor de esa capa posterior. Las gotas de agua recogidas de cada una de las dos capas pueden ser canalizadas juntas en un tanque colector. En el proceso, la productividad general del sistema, en términos de sus potenciales litros por día por metro cuadrado de área colectora solar, se duplica aproximadamente en comparación con la versión anterior, aunque las tasas exactas dependen de las variaciones locales de temperatura, el flujo solar y los niveles de humedad. En el prototipo inicial del nuevo sistema, probado en una azotea del Instituto Tecnológico, el dispositivo producía agua a una tasa, órdenes de magnitud, mayor que la versión anterior, dice Wang. El nuevo sistema puede funcionar con niveles de humedad tan bajos como del 20% y no requiere ninguna entrada de energía, salvo la luz solar o cualquier otra fuente disponible de calor de bajo grado. Lapotin dice que la clave de esta arquitectura de dos etapas, ahora que se ha demostrado su eficacia, se pueden buscar materiales absorbentes aún mejores que podrían aumentar aún más las tasas de producción. La actual tasa de producción de alrededor de 0.8 litros de agua por metro cuadrado al día puede ser adecuada para algunas aplicaciones, pero si esta tasa puede mejorarse con algunos ajustes y elecciones de materiales, esto podría ser práctico a gran escala, dice. Ya se están desarrollando materiales que tienen una absorción 5 veces mayor que esta zeolita en particular y que podrían conducir a un aumento correspondiente de la producción de agua. El equipo continúa trabajando en la perfección de los materiales y el diseño del dispositivo y en su adaptación a aplicaciones específicas como una versión portátil para operaciones militares de campo. El sistema de dos etapas también podría adaptarse a otros tipos de métodos de captación de agua que utilizan múltiples ciclos térmicos por día, alimentados por una fuente de calor diferente en lugar de la luz solar y por lo tanto podrían producir mayores rendimientos diarios. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
Durante 2020 se han realizado más de 19.000 detecciones de riesgo de fracturas y osteoporosis en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Muchas gracias, Ana Cristina. Pues la osteoporosis, que es una enfermedad silenciosa y progresiva, reduce la densidad y calidad del hueso, lo que lo vuelve más poroso y frágil. Al padecerla, el riesgo de una fractura aumenta considerablemente y así lo señala el coordinador del programa del adulto mayor del OPD Servicios de Salud en el estado, el médico Saúl Tejeda Chávez.
Las fracturas más comunes son las asociadas con la osteoporosis y estas ocurren en la cadera y en la columna vertebral y muñeca. La probabilidad que ocurran estas fracturas en esas áreas aumenta con la edad, tanto en mujeres como en hombres. Las fracturas vertebrales pueden tener graves consecuencias como pérdida de la altura, dolor de espalda intenso y deformidad. Y una fractura de cadera a menudo requiere cirugía y puede provocar la pérdida de la independencia de la persona adulta mayor o en algunas ocasiones puede tener como consecuencia la muerte.
La condición en gran medida tratable y con una combinación de cambios en el estilo de vida y un tratamiento médico adecuado, se puede evitar y también evitar estas fracturas, así lo agrega.
Los huesos son tejidos vivos y cambian constantemente. Desde el momento del nacimiento y hasta la edad adulta, los huesos se están desarrollando y fortaleciendo. Son más densos y resistentes a principios de los 20 años, pero en personas con osteoporosis, la pérdida supera a la formación de hueso nuevo y estos se vuelven porosos, quebradizos y propensos a fracturarse.
Los niños y adolescentes deben ingerir una dieta nutritiva rica en calcio, vitamina D, evitar la desnutrición y realizar actividad física para desarrollar huesos fuertes. Un aumento del 10% de la masa ósea máxima en los niños reduce el riesgo de una fractura durante la vida adulta hasta en un 50%.
A nivel mundial, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres presentan mayor riesgo arriba de los 50 años de sufrir una fractura por osteoporosis. Se estima que una fractura osteoporótica podría ocurrir en este mundo cada 3 segundos. La condición en gran medida es tratable y con una combinación de cambios en el estilo de vida y un tratamiento médico adecuado se pueden evitar muchas fracturas.
El médico destacó que durante 2019 en el estado se realizaron 35.529 detecciones de riesgo de fracturas y osteoporosis y de enero a septiembre de este año se han realizado 19.826. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Lupita, y ya para despedirnos nada más reiterarles la invitación para que escriban sus calaveras y nos las hagan llegar. La fecha límite es el próximo 25. Bueno, el lunes estaríamos esperando recibir las últimas. Si no pueden enviarlas a nuestro correo xhugc@radio.udg.mx, pueden llamarnos y nosotros vamos por ellas. Así que no se queden con las ganas de participar. Tenemos fecha límite, día 25 de octubre. Por lo que esperamos tener respuesta ya en estos próximos días para poder incluirlos en esta transmisión que vamos a estar realizando aquí en nuestros cortes, en nuestros espacios, y también el envío de las dos mejores al programa El Expreso de las 10 y para su transmisión en la emisora de Guadalajara. Les deseamos un excelente día. Nos escuchamos mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.